Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hay que escuchar La Linterna, por si acaso, en esta Semana Santa hay luz, por supuesto que sí, en La Linterna. Sinceramente, esperábamos comenzar la semana con la resaca del teatro, de la propaganda lamentable de ETA el sábado en Bayona, en Francia, o con alguna masacre deleznable e incomprensible de los terroristas del Daesh, que ayer segaban la vida de 45 personas con dos atentados contra las catedrales cristianas de Tanta y Alejandría al norte de Egipto. Y sin duda vamos a hablar de ello durante esta linterna. Lo que uno no se imaginaba es que a lo largo de la tarde de este lunes santo estaría dando cuenta de las sinceras muestras de cariño generalizadas hacia la familia y amigos de Carmen Chacón. Vaya por delante las condolencias de este equipo también para sus seres queridos. La exministra socialista murió ayer en su casa de Madrid a los 46 años de manera inesperada, solo 46 años. Sufría una cardiopatía congénita, ella misma lo explicaba, es como tener el corazón del revés, tan solo 35 latidos por minuto. Pero eso no le impidió, como contaba ella misma y destacaban quienes más la conocieran, ser una mujer valiente en perseguir sus pasiones, la política, la maternidad, era madre de Miquel, un niño de 8 años, y el deporte. Fue ministra de Vivienda y la primera mujer en estar al frente de la cartera de Defensa en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su imagen en 2008, pasando revista a las tropas españolas en Afganistán, embarazada de 7 meses, forma parte de las instantáneas que dejó en su etapa en el gobierno. El expresidente Rodríguez Zapatero la veía como su sucesora al frente del partido y también como candidata al gobierno, y ella lo intentó, pero perdió frente a Alfredo Pérez Rubalcaba. Eso fue en el 2012 y en 2006 se dejó definitivamente la política, su acta de diputada por el PSC y se asoció a un despacho de abogados. Rodríguez Zapatero ha sido uno de los primeros en llegar a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde ha estado instalada, está instalada la capilla ardiente en la sala Ramón Rubial.
Habitualmente la recordaba una frase que ya es historia de nuestro país, ese capitán mande firmes. Y desde aquí la quiero decir, allí donde esté, que seguiremos firmes. Para mí fue un honor, un orgullo, su amistad, una trayectoria juntos de tantos años, que formara parte brillante y ejemplarmente de mis gobiernos.
No solo les unió la política, sino que Rodríguez Zapatero y Carmen Chacón mantenían una relación de amistad que venía de años atrás. Chacón había dejado la política, pero estuvo con Susana Díaz. El pasado 26 de marzo fue su última aparición pública en un acto político en Madrid, en el acto de presentación de la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía a las primarias del partido.
Carmen era mi amiga, mi compañera, la que siempre estaba en todos los momentos importantes, difíciles o bonitos de tu vida. La tenía en cada momento de necesidad y era una grandísima persona.
Se le ha visto y se le ha notado, evidentemente, y se percibe por la voz muy afectada a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. La familia socialista en particular y la clase política en general despide emocionada y conmocionada a Carmen Chacón por la capilla ardiente, cuyo cierre está previsto. A esta hora han pasado también Rubalcaba, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco, José Bono, Valeriano Gómez, Trinidad Jiménez, Pedro Sánchez. Bueno, también el líder del PSC, Miquel Iceta, a quien también se le ha visto muy emocionado al ser el primero en escribir en el libro de condolencias. Por parte del Gobierno, la ministra de Defensa y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Siempre nos respetamos mucho y nos apreciamos mucho. Teníamos esa conexión generacional y habíamos pasado por tesituras muy similares. Carmen nos abrió la puerta a algunas en algunos temas que ya normalizó.
El cuerpo sin vida de Carmen Chacón será incinerado mañana en Madrid y sus cenizas serán trasladadas a Esplugues del Llobregat, en Barcelona, su localidad natal, donde el miércoles se le va a rendir homenaje. Enseguida vamos hasta la sede del PSOE, la calle Ferraz. También hablaremos de la figura de Carmen Chacón en el tiempo de la información confidencial con Jáuregui y Quevedo. Venimos de un fin de semana en el que ETA ha protagonizado un teatro, un acto de propaganda, un intento de blanqueo. Dar una imagen de buena voluntad, un gesto a cambio de otro gesto, que es lo que realmente busca la banda terrorista, cuando el único gesto que se espera de ETA es la disolución definitiva, el arrepentimiento y la colaboración para resolver más de 300 casos, más de 300 asesinatos. Los mediadores de ETA entregaron el sábado en Bayona, en el ayuntamiento de esta ciudad francesa, en un acto sin cámaras, la información sobre 8 zulos en territorio francés, 120 armas de fuego, 3 toneladas de explosivo, municiones, detonadores. Por el momento ni rastro de los cálculos que se están haciendo de al menos 150 pistolas robadas en Beauvert, en Francia, en el año 2006. La Audiencia Nacional ha reclamado a Francia toda la información para que la Guardia Civil tenga acceso a ese material, por si ayuda a alguna de las investigaciones que siguen todavía en marcha, de todos esos casos que están abiertos, de esos más de 300 casos sin resolver. Lo que ha hecho ETA es adelantarse a las fuerzas de seguridad del Estado, entregar lo poco que le queda antes de que se lo quiten e intentar pues negociar con ese gesto. Y eso es lo que intenta vender la banda y también su brazo político, la Sortu de Otegi. Es decir, que esto es un gesto de buena voluntad que debe ser devuelto de alguna manera por el gobierno de España y también por el gobierno francés, pero sobre todo por el gobierno de España, lógicamente. El mensaje del Ejecutivo es claro, la ley y el Estado de Derecho van a seguir vigentes hasta el final, como lo estuvieron durante casi el medio siglo que ETA asesinó a 829 personas. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Y que sepáis que aquí no va a haber ningún tipo de concesión. No hubo concesión cuando decidieron que iban a dejar de matar y no va a haber concesión cuando hayan entregado las armas.
Palabras del ministro del Interior desde el Servicio de Información de la Benemérita, donde ha recordado a los 343 guardias civiles muertos, asesinados por ETA. Por cierto, que el obispo de San Sebastián, don José Antonio Munilla, ha querido dejar claro que el arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi, invitado en esa entrega de armas, se acudió por decisión propia y sin el beneplácito del Vaticano. Es un mensaje que ha quedado bien claro en palabras del obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla.
El arzobispo de Bolonia acudió a ese acto de Bayona a título meramente particular, sin ningún tipo de bendición ni explícita ni implícita por parte de la Santa Sede. Por lo tanto, no es cierta el titular de que la Iglesia ha estado presente en ese acto.
Pues queda hecha la aclaración. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Nuevas advertencias de Estados Unidos a los terroristas.
Su secretario de Estado ha avisado de que su país enfrentará a quienes causen daño a inocentes en cualquier parte del mundo. También culpa a Rusia de no evitar el ataque químico de Siria del martes.
Suben a 45 los muertos, los asesinados en los atentados de ayer en Egipto.
Ataques contra dos iglesias cristianas reivindicados por los terroristas del Daesh. Hay más de 100 heridos. El gobierno ha decretado el estado de emergencia durante 3 meses.
La oposición venezolana vuelve a salir a las calles
para protestar contra el Tribunal Supremo, al que acusan de dar un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional. La policía chavista les ha impedido de nuevo acceder al centro de Caracas.
Fianza de 9,5 millones de euros para el ex vicepresidente del gobierno, Narcís Serra.
Por los sobresueldos de Cataluña Caixa, que fueron aprobados cuando la entidad iba a ser rescatada. El juez le va a sentar en el banquillo junto a otros miembros del Consejo de Administración.
España es uno de los países de la Unión Europea donde menos se confía en la independencia de los jueces.
Somos el tercero por la cola, según datos publicados por la Comisión Europea. Los principales motivos para para sospechar son las presiones políticas y las interferencias de los poderes económicos.
La Casa del Rey ahorró el pasado ejercicio 900.000 euros.
De los casi 8 millones asignados por el Parlamento, debido a la interinidad del gobierno, los reyes realizaron menos viajes oficiales al extranjero y recibieron a menos autoridades foráneas.
Ya son 21 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas en lo que va de año.
La última ha fallecido en Almería, tenía 25 años. La policía ha encontrado su cuerpo junto al de su expareja, ahorcado. No había denuncias previas.
La Comunidad de Madrid investiga la muerte de un anciano en una residencia de Alcorcón.
Su cadáver apareció en el jardín, no acudió a cenar ni durmió en su habitación, pero no se avisó a su familia o a la policía. Mañana declararán como testigos la directora del centro y dos enfermeras.
La Guardia Civil recupera 23.000 piezas arqueológicas expoliadas en Murcia, Jaén y Albacete.
La red las robaba y vendía a través de Internet. Se ha abierto diligencias contra 7 personas a las que se les acusa de apropiación indebida y de expolio.
Deportes, el Barcelona prepara el partido de Champions de mañana contra la Juventus.
Encuentro de ida de cuartos de final en Turín. Además, Lucas Alcaraz ha sido destituido como entrenador del Granada y la presidenta del Valencia, Lai Hung-chan, ha dimitido. El actual consejero ejecutivo será su sustituto.
La previsión del tiempo para las próximas horas, Belén Montes.
Mañana martes la única alerta que se activará será de color amarillo por fenómenos costeros en el Golfo de Cádiz. En el resto de la península el sol será el único protagonista, aunque en el norte de Cataluña podrá caer alguna lluvia en forma de tormenta a partir del mediodía. Pueden generarse nieblas en el área del Cantábrico y en el archipiélago Balear y las temperaturas bajarán en el norte y subirán en toda la zona del Levante, siendo más altas de lo normal para estas fechas.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país de DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En primer lugar empezamos en la provincia de Lugo porque la 8 en la zona de Mondoñedo ha tenido que ser cortada de nuevo entre los kilómetros 536 y 552, cortada la calzada debido a la densa niebla que hay en la zona para prevenir posibles accidentes. Aunque hay desvíos debidamente señalizados, deben circular con cuidado también en las proximidades de esa zona de Mondoñedo. Al margen de esto, en la Comunidad de Madrid, problemas en la salida por la 2, la carretera de Barcelona, debido a dos incidencias que se han producido en la zona de Torrejón de Ardoz, en la salida de Madrid, como decimos. Primero, en el kilómetro 23 está cortado el carril derecho y más adelante, en el 25, cortados dos carriles por sendos accidentes. La retención ahora mismo ronda los 4 o 5 kilómetros en toda esa zona, casi desde la zona de San Fernando de Henares hasta Torrejón de Ardoz. Insistimos en la salida por esta carretera de Barcelona. Mejora la situación en la 5, la de Extremadura, pero todavía hay circulación lenta en un par de kilómetros en Móstoles, también en la salida de Madrid, y en la M40 quedan algunos problemas, secuela de otro accidente entre el Estadio de la Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia. En la provincia de Barcelona, aunque mejora la situación, la AP7 tiene todavía algunos problemas en Barberá del Vallès, y en las rondas B10 y B20 hay circulación lenta en tramos de 2 kilómetros sentido nudo de Trinidad. En la C58 dificultades en Montcada y Reixac, también a la altura de la zona de Terrassa. Recuerden que en la provincia de Valencia hay circulación lenta en la Nacional 344 en la zona de la Font de la Figuera, una retención de un par de kilómetros como consecuencia de la avería de un vehículo. Hay todavía retenciones en la entrada a la capital levantina por la A3, ya en su término municipal, en 2 kilómetros, y en la V30 en Quart de Poblet y a la altura de la zona de Chirivella.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora está previsto el cierre de la capilla ardiente de Carmen Chacón, instalada en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Numerosos militantes y miembros de todos los partidos políticos, también del gobierno, han acudido hasta allí para dar su último adiós a la que fue primera ministra, la primera mujer ministra de Defensa de España. En Ferraz sigue una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez. Ahí está Álvaro Echeverría.
Sí, se ha cerrado ya el acceso a la capilla ardiente y a los libros de firmas habilitados en el vestíbulo de la sede. El último en llegar, casi sobre la bocina, ha sido el presidente manchego, Emiliano García Page.
En la vida hay millones y millones de personas que pasan por la vida sin poder hacer nada por los demás. Lamentablemente también hay muchísima gente que, pudiendo hacer cosas por los demás, pasan de puntillas sin hacerlo, pero no es el caso de Karma. Yo creo que Karma ha pasado por la vida dejando huella y dejando muchos amigos.
las personalidades presentes en la Capilla Ardiente para dejar estos últimos minutos a la familia y a los amigos más íntimos de la exministra Carme Chacón, para poder despedirla con algo más de privacidad. Y hace tan solo unos segundos, el coche fúnebre con los restos de Chacón abandonaba la sede en dirección al crematorio.
La otra noticia de la tarde ha estado en el Palacio del Pardo. Ha habido cumbre de países del sur de Europa. Rajoy considera que el sur de Europa aporta un valor añadido al futuro de la Unión Europea. Lo ha trasladado a los primeros ministros y presidentes de Francia, Portugal, Grecia, Italia, Malta y Chipre, con quienes se ha reunido este lunes. Sobre la mesa, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Europa tras el Brexit? Y todos se piden unidad, María Daván.
Así es, la reunión de hoy ha servido como preámbulo de la cumbre del día 29, en la que los países comunitarios intentarán aunar posturas de cara a esa negociación con el Brexit. De momento, siete de esos países antagónicos entre sí coincidían hoy en sus intenciones que resumía Mariano Rajoy.
Unidad de los 27, confianza y apoyo al negociador designado por la Comisión, Michel Barnier. En tercer lugar, volvemos a afirmar que primero se negocia la retirada y después se habla de la relación futura.
La coincidencia era tanta que el presidente de turno de la Unión, el maltés Josep Muscat, se mostraba optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo entre los 27.
Creo que no solo va a aumentar la convergencia entre nosotros siete, entre los países del Mediterráneo, sino que va a crecer entre los 27 Estados miembros.
Los países del sur de Europa reiteraban su apoyo a la respuesta de Estados Unidos en Siria, aunque dejaban claro que la solución no será militar, sino política.
Las 8 y 16, lo siguiente es confidencial.
Antes pagaba mucho en mi seguro de coche y ahora pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina cuándo he sido más feliz.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Para la información confidencial, linterna confidencial, ¿qué tal? Fernando Jauregui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta?
Pues muy buenas bien, tardes. Muy a gusto de saludaros.
Lo mismo.
Bueno, saludo cuando estáis en la redacción, pero...
Eso te iba a decir, que no vayan a pensar los oyentes que
no nos
saludamos.
Que todo esto
sí
es un paripé. Esto no es un paripé, esto es cariño sincero. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que hablar de Carme Chacón,
sí.
¿No?
No queda más remedio, es decir, yo creo que es obligado, ¿no? Uh-huh. Las dos la hemos conocido mucho, además. Yo conocí a Carme Chacón cuando estaba ella y Juan Fernando López Aguilar eran el portavoz, creo que era Juan Fernando y ella portavoz adjunta en la comisión de Gescartera. Uh-huh. Fíjate, sí, hace tiempo de eso.
Sí.
Y entonces ella era una joven diputada del Partido Socialista que empezaba. Uh-huh. Yo estaba cubriendo aquella comisión y bueno, hicimos bastante buena amistad los tres, quedábamos mucho a tomar café en el famoso Manolo este que tanto oyen hablar los oyentes, que está al lado del Congreso.
Uh-huh.
Bueno, la verdad es que me nutrían de bastante información de entonces aquella comisión, y desde entonces he seguido teniendo un cierto contacto con ella, un poco menos cuando fue ministra de Defensa, sí, más cuando era ministra de Vivienda. Y la verdad es que hace muy poco había quedado a tomar un café con ella. Uh-huh. Poco antes del acto de Susana Díaz. Luego, por distintas razones, no pudimos al final quedar. Nos vimos en ese acto. Y para mí tengo que reconocer que ayer fue un golpe duro. Yo siempre he tenido una opinión muy buena de Carme Chacón. Ha sido una persona querida. Y la verdad es que cuando me enteré ayer me impresionó mucho, fue un golpe muy duro.
Fernando.
Pues yo la verdad es que no la conocía tanto, debo decirlo. No, la conocía mucho, pero la trataba menos. Porque yo alguna vez la critiqué, esa la verdad, cuando era ministra de Defensa, porque no nos trataba muy bien a los periodistas, yo creo. Y alguna vez se lo dije a la cara, y alguna vez le dije también algo como: anda, que si tú escribieses tus memorias, menudo susto se iba a llevar alguno dentro de tu partido.
Y más de uno.
Ella sabía que yo sabía muchas cosas. En fin, era una relación llena de sobreentendidos, y sobre todo era una relación presidida por la intensa, intensa manía que yo le tenía a su hoy ex marido. Intensa, para que nos vamos a engañar. Y ella lo sabía, y en fin, esto, ella procuraba que no nos enfrentase y que no nos separase. Pero en fin, luego ella, pues en fin, ahí nos unimos un poco, porque yo también creo que ahora le tiene bastante manía, ella le tenía bastante manía, pero en fin, estas cosas pasan a veces.
Sí.
Y ella pues tenía una intensa vida de partido, y esa intensa vida de partido, cuando los partidos son lo que son, y el Partido Socialista es lo que es, como todos los partidos en España, pues en fin, eso te genera muchísimas tensiones, muchísimas vivencias internas, y ella pues vivía muy a fondo esas contradicciones y esas tensiones. La verdad es que ella era una mujer muy valiente, sin duda. Y claro, con el valor que te da el saber que este cuarto de hora puede ser el último, porque tienes unos boletos.
Ella misma lo decía.
Claro, lo decía.
Que su manera de afrontar la vida en el día a día pues era pues muy vitalista, claro.
Mismo,
porque
a mí mismo me lo dijo alguna
como vez. Deberíamos ser todos, es un poco pues la incógnita, ¿no?, del futuro. Sin embargo, pues cuando uno no tiene una dolencia o no, tal, pues parece que tienes
espada de Damocles encima, sí.
Pero bueno, eso le hacía vivir de esa manera tan intensa, ¿no?
A mí mismo alguna vez me lo dijo. Oye, que es que claro, pues hay que vivir la vida, la vida. Era vitalista hasta extremos inconcebibles. Y luego yo pues me reía mucho, porque yo fui una vez a hablar en la universidad donde ella daba clase, en Miami, y yo me reía mucho de la gente que iba allí, la gente que estaba allí, y eso, pues alguna vez hicimos alguna broma, que tampoco le gustaban mucho las bromas esas, porque en fin, ella pues era muy celosa de su vida docente, ¿no? Pero en fin, ya digo que yo quizá pues tuve menos relación informativa con ella, porque no, cuando en su época de ministra de Defensa, pues ninguna.
Muy poco, pero yo creo que casi todos.
Cuando era ministra de Vivienda, casi todos, porque realmente ya no tenía muchos contactos con la prensa, las cosas como son. Y cuando ministra de Vivienda, pues tampoco mucho. Y luego, pues cuando estuvo, la temporada que estuvo casada con Miguel Barroso, pues en fin, eso ya digo que era una división muy seria.
Ahí yo creo que eso
conmigo y con mucha gente.
Eso yo creo que le afectó con una buena parte de los periodistas con los que ya habitualmente había tenido trato.
Bueno, periodistas y miembros del partido.
Sí, bueno, eso también, pero bueno, yo hablo de nosotros, que es al final lo que me importa, lo mismo la cuestión política ya su problema no era otra cuestión, ¿no? Pero de nosotros, pero es verdad que con nosotros, con los periodistas con los que ya había tenido trato durante los años anteriores, pues ese matrimonio con Miguel Barroso le pasó cierta factura.
Y luego, pues hombre, ahora pues también no han salido, porque estos días pues no conviene, claro, cuando alguien se muere pues no habla de los perfiles conflictivos. Ella tenía menos perfiles conflictivos, desde luego, que mucha gente que la rodeó, pero yo me acuerdo cuando aquellas primarias que nunca fueron frente a Rubalcaba.
Sí, cuando Zapatero le pidió que diera un paso, ¿no?, a
que
atrás.
No se celebraron. No le pidió Zapatero que diera un paso atrás, se lo pidió. Pero la verdad es que Rubalcaba amenazó con dimitir si se celebraban esas primarias.
Pero
las cosas
sí,
como son.
¿Qué
se nos está contando? Sí. Bueno, hubo congreso.
Sí, eso.
Pero primarias, aquellas primeras en aquel momento.
No se celebraron, sí.
Que eso no sé por qué la gente está obviando contarlo ahora, pero son hechos, y son hechos incontrovertibles, y son hechos que en fin, que
yo lo he leído en la prensa, Fernando, quizá no se les esté destacando,
sí,
pero vamos.
No con el perfil tan duro como aquello fue, porque yo me acuerdo y lo conté, yo creo que en la emisora, que Rubalcaba pues amenazó con dimitir seriamente, hubo una tensión extrema, porque la tensión entre Rubalcaba y Chacón era extrema en un momento determinado, claro, extrema.
Sí, pero ella fue muy valiente, ahora muy que valiente. Viendo cómo en estas primarias se ha tardado tanto en dar un paso al frente, por ejemplo, en el caso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Rosa Mayor, que estaba muy, muy afectada, ¿no?, esta tarde. Sin embargo, Carmen Chacón en su momento, se veía con posibilidades de liderar el partido, de ser presidenta del gobierno, y se planteó enfrentarse a un clásico del partido, ¿no? Y eso es, desde luego...
Yo hoy que Marta ha escrito un artículo, mi artículo para OTR, en el que digo que si esas memorias de Chacón se publicasen ahora, tendrían una influencia sin duda en la pugna interna del PSOE en estos momentos. Tendrían.
Probablemente hay
muchos datos. Es que el Partido Socialista está lleno de datos, como todos los partidos, insisto, está lleno de datos internos que no todos trascienden. Yo creo que sería obligatorio casi que un político, un ex político, cuando ya pasan unos años después de su retirada, como pasa con los secretos oficiales, con los papeles oficiales, al cabo de unos años, se desbloqueasen y tuviesen que escribir de verdad sus memorias y contarle de verdad lo que vivieron y legarnos de verdad su herencia. Y bueno, a veces no lo hacen.
Bueno, de momento lo que vamos a estar.
Ella se murió,
¿no?,
un poco joven, se murió un poco joven para haber hecho eso.
Pues sí,
¿no?,
la verdad, vale, un poquito.
Bueno, gracias a los dos. Os tengo esta semana conmigo, ¿no?
Aquí estaremos.
Adiós a los dos.
Tienes como un solo hombre.
Adiós. Está ultimando su comentario Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este martes, desde las 8,
bienvenidos a la Liga de Campeones.
Los cuartos de final de la Champions. Juventus, Fútbol Club Barcelona.
Leo, tira Leo.
El campeón de Italia y el de la Liga Española frente a frente. Fútbol de primera. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro de moto online. Porque si hay algo que le gusta a los moteros es ahorrar. Ahorrarse, por ejemplo, al copiloto indeciso. Con su, es esta salida. No es. O sí es esta. La siguiente. La 21. Uy, te la has pasado. Así que si eres motero, utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Me alegro mucho de verte. ¿Te he contado lo que pasó?
Tu padre me hizo esto.
Sabes perfectamente que no fui yo quien te apuñaló, Alicia.
No fui yo, fue Santi Moore.
¿Y por qué tu mujer jura que sí?
Papá no es la persona que creíamos.
Cuando lleguemos a casa de Héctor, todo habrá terminado.
Sé quién eres. Últimos capítulos. El lunes a las 10:40 de la noche en Telecinco.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
Adelante, Ignacio Camacho.
A Carmen Chacón le falló en la política lo mismo que en la salud, un corazón demasiado frágil. Mujer de talante cálido, sensible y acogedor, carecía del instinto depredador que forja la determinación del liderazgo, y por esa grieta emocional se le colaban unos enemigos que en su oficio suelen habitar en el propio partido. Varias veces pudo ser y no fue, se quedó siempre en ese limbo de titubeos que dejan sensación de faena sin rematar, de medio camino. Su capital más valioso, el de la humanidad y la empatía, era quizá el flanco político que más debilidades ofrecía. Por eso, el ahora triste de su desaparición deja ese vacío reconocible de las personas íntegras y el ejemplo vital de haberse entregado, con coraje y a sabiendas de su quebradiza cardiopatía, al autocompromiso de una existencia intensa, plena y sin cortapisas.
Lo siguiente es el deporte.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.